desde diversos caminos espirituales, disciplinas distintas, desde muchas perspectivas, se dice que nuestras almas tienen un destino, un punto de partida y un punto de llegada, al menos en lo que se refiere a cada encarnación. Eso que llamamos destino también podríamos llamarlo misión, pero el camino o la trayectoria hacia ese destino, o el camino o el trayecto a través del cual cumplimos esa misión, tiene posibilidades infinitas, infinitas versiones, infinitas narrativas. Tal vez es por esto que algunos dicen que el destino no está escrito. Yo diría que lo que no está escrito de manera fija o establecido de manera fija es la trayectoria, el trayecto, la manera en que hacemos el camino. Yo diría que nadie escapa a su propio destino, a su misión álmica. Sin embargo, ¿qué tan agradable o desagradable es ese camino? Eso depende del nivel de conciencia. Eso depende de las decisiones que tomamos a cada instante, pero muy especialmente de las decisiones que tomamos cada año durante las temporadas de eclipses. Este es el episodio número 18 de Devoción Creativa, un especial sobre los eclipses en esta segunda temporada de eclipses de este año 2025. Mi nombre es Crista Castellanos y en este episodio te invito a mirar el destino desde otro punto de vista. El destino como un camino lleno de trayectorias posibles que podemos crear y recorrer. Hablaremos de los eclipses, esos portales que nos permiten saltar de una línea de tiempo a otra, en conexión con la psicología de Jung y la sombra, la psicogenealogía y los campos mórficos de Rupert Sheldrake. Entre otras disciplinas, reflexionaremos sobre cómo hacer nuestra parte, cómo disponernos con presencia y conciencia mientras la vida nos guía. Comienzo ahora sí, después de esta introducción un poco diferente a la habitual, porque de hecho este episodio es un poco diferente a los habituales y probablemente quede un poquito largo. Y comienzo con una pregunta sencilla. ¿Viste alguna vez la trilogía Volver al Futuro? Si la viste, probablemente recordarás que su personaje principal, Marty, un adolescente interpretado por Michael J. Fox, en diferentes momentos de la película, y diría yo que la trama, el conflicto de la película en general tiene que ver con corregir la línea de destino o corregir la línea de tiempo en la vida de él, del protagonista principal, y la de su familia. ¿A qué me refiero con línea de destino o con línea de tiempo? Me refiero al nivel de incomodidad, de dolor o de sufrimiento que una persona decide atravesar o experimentar en ese camino o trayectoria hacia su destino. En pocas palabras, el destino o la destinación es la misma, pero las experiencias, los eventos a través de los cuales llegan estos aprendizajes pueden ser tan infinitos como infinitas son las líneas de tiempo. En la película, por ejemplo, había una versión en donde Marty y su familia, los McFly, vivían muy bien. Su padre ya no era el chico cobarde, manipulable o maltratable de su adolescencia. Su madre, en lugar de ser alcohólica y estar casada con el malo de la historia, era una mujer feliz y saludable en una muy buena relación con su esposo. Sus hermanos estaban bien, los hermanos de Marty, y él mismo estaba muy bien. Esta es de hecho la resolución, digamos, la parte final de la primera película de esta trilogía. Pero para llegar a ello, es decir, para llegar al final feliz, como nos muestran por lo general las películas norteamericanas, Marty tuvo que atravesar otros escenarios en los que, en una línea de tiempo diferente, su padre había fracasado. El malo de la película era el jefe de su padre y le había quitado a la esposa, es decir, a la madre de Marty. Los hermanos de Marty además estaban muy mal. Incluso creo que alguno de ellos no nacía o fallecía, y esto lo mostraban a través de la desaparición de este personaje, de uno de sus hermanos, en una fotografía. Es decir, esa desaparición y luego reaparición en la fotografía era una señal de que la trayectoria del destino había sido restaurada, después de una serie de vicisitudes, por supuesto, o de conflictos que son, que hacen parte de la trama de la película. El punto que quiero ilustrar aquí, y como el Dr. Brown, el científico loco, uraniano y futurista y gran amigo de Marty en la película, se lo dice varias veces, hay que tener mucho cuidado con lo que haces, con lo que interfieres, con cómo interfieres, porque puedes cambiar por completo, alterar por completo la trayectoria del destino de tu vida y la de tu familia. Esto se lo dice varias veces durante la película. Una vez le ha presentado el DeLorean, un automóvil que el Doc adecuó para viajar en el tiempo. Pero ¿por qué hablo de volver al futuro? Bueno, porque nos permite hablar de las líneas de tiempo. Y de hecho hay otras películas, otras muchas, tantas películas que nos permitirían hablar de esto, pero creo que Volver al Futuro es una bastante famosa. Recuerdo que hay otra tal vez no tan conocida con Gwyneth Paltrow, llamada Sliding Doors, Puertas Corredizas, y que creo que en español la tradujeron como Si yo hubiera. Esta es una película en la que ella cambia su destino, o mejor dicho, en la que se exploran dos trayectorias hacia su destino, es decir, dos líneas de tiempo alternativas basadas en si la protagonista llega o no a tomar el tren y cómo esto afecta el curso de su vida. Bueno, esto es lo que hacen los eclipses, pues son por excelencia puntos de inflexión kármicos que nos permiten saltar de una línea de tiempo a otra línea de tiempo, es decir, cambiar el trayecto. Es como cuando decides un día ir a tu casa cambiando el camino o por otro camino y reconoces que hay uno que es más agradable que otro, pero ambos te llevan al mismo punto. O como lo diría la astróloga celeste Teal, los eclipses marcan giros en la trayectoria de la vida personal y colectiva. Es por esto que se les conoce como puertas o portales del destino. Nos ofrecen la oportunidad de decidir no hacia dónde queremos ir, porque el destino del alma está acordado por el alma misma. El aprendizaje está pactado. Los nodos del karma, de hecho, nos hablan de esto en nuestras cartas natales. Entonces, de nuevo, son los portales de destino que nos ofrecen la posibilidad de decidir no hacia dónde queremos ir, sino de elegir con conciencia la manera en que queremos ir hacia ese destino. Los eclipses cierran un ciclo en nuestras vidas. O pueden cerrar incluso, sería mejor decirlo, cierran una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque son periodos de actualización de conciencia y quien cambia de conciencia no cambia de destino, pero sí cambia de trayectoria hacia ese destino. El llamado es aún más drástico cuando el eclipse toca puntos importantes en tu carta natal. Es decir, por ejemplo, si se da cerca de un planeta natal tuyo. Si bien en este episodio no me centraré en lo específico de lo que significa un eclipse cuando toca puntos claves de tu carta, es importante señalar que los eclipses, sean en nuestro signo solar, signo lunar, en nuestro ascendente, despiertan eventos que nos llevan hacia aprendizajes inevitables. Los eclipses son en últimas empujones del universo que nos redirigen hacia lo que necesitamos experimentar para evolucionar. Dicho esto, yo te invito a que por un instante abraces la idea de que el propósito de tu experiencia humana es la evolución de conciencia, o que el propósito de tu existencia humana es que participes en la expansión del universo, que es la misma expansión constante de la conciencia. Bueno, pues los eclipses son activadores de este propósito. Allí donde se dan en tu carta natal, según el signo y el área de vida, señalan los temas que hoy te invitan a transformarte y en los que se abre una oportunidad de crecimiento, es decir, en los que se abre otra línea de tiempo posible. A veces puede ser en cuestiones financieras, otras veces en la pareja, en ciertos momentos el camino será a través de lo profesional. Ahora, es clave también decir que los sucesos que un eclipse activa no siempre se viven como sucesos externos inmediatos. Muchas veces son procesos internos de transformación que se extienden durante meses. Incluso, se dice muy a menudo, se extienden hasta 6 meses después del eclipse. Sin embargo, si el evento evidente, concreto, se da durante la temporada de eclipses, eso quiere decir que el movimiento interno ya se dio antes del movimiento externo. traducción. El ejemplo clásico aquí sería una persona que quiere cambiar de trabajo y la echan de su trabajo. Es decir, que lleva varios meses queriendo cambiar de trabajo, irse del lugar y la echan de trabajo. El proceso fue interno primero. Hay un llamado evolutivo del que la persona no es necesariamente consciente. El evento se le presenta como algo fuera de su control o de su alcance. Sin embargo, ya había una participación inconsciente por parte de esta persona en este giro de trayecto. En palabras simples, cuando el evento se presenta a nivel externo, el movimiento interno ya se hizo. Es decir, cuando te echan del trabajo, ya hace rato no estabas en ese trabajo. Cuando una pareja se separa, hace rato la pareja se había separado. Cuando eres infiel o alguien te es infiel, hace rato la lealtad y la fidelidad habían dejado de ser una prioridad. Entonces, los eclipses regresan cada 6 meses para recordarnos a través de los eventos que activan que lo que aparece afuera, entre comillas afuera, pues no hay nada afuera de nosotras y nosotros, que lo que aparece afuera surge del nivel de lo invisible, de lo oculto o a través de lo oculto. Surge de lo que está en la sombra, ese, llamémoslo, lugar donde ya el evento ha sido sembrado. Llamémoslo desde el campo cuántico. Por eso los eclipses, sean de sol o sean de luna, son ante todo un evento que oscurece, pero oscurece para abrir una puerta y revelar otra línea de tiempo o trayectoria de vida posible. Esto mismo, desde la psicología de Carl Jung, nos permite ver a eso que llamamos sombra como algo que se mueve primero en lo inconsciente. Y solo cuando la psique está lista, la psique entendida como la totalidad de nuestra vida mental y emocional, parte consciente como inconsciente, cuando la psique está lista, esa energía se proyecta en forma de eventos o personas que nos muestran lo que antes no podíamos ver. Desde la Gestalt, una corriente de la psicología humanista que entiende al ser humano como un todo en constante búsqueda de cierre y equilibrio, desde la Gestalt, algo debe completarse a nivel interno. Se debe primero cerrar un ciclo o integrar una experiencia para que después emerja un nuevo fenómeno en lo visible. Y si conectamos lo anterior con lo que sucede a nivel de memoria transgeneracional, pues venimos de un sistema familiar. Los sucesos que parecen sorpresivos son en realidad la actualización de procesos familiares inconscientes que ya estaban operando en la trama invisible del árbol genealógico. La física cuántica, por otro lado, nos ofrece una hermosa metáfora, el colapso de la función de onda, una probabilidad interna, una onda imperceptible, un trayecto probable o camino probable hacia nuestro destino, colapsa en una realidad concreta, es decir, se materializa, se hace partícula, cuando la energía se organiza. ¿Qué significa que la energía ya se organizó? Que el individuo, tanto como su sistema familiar, están listos para un salto de conciencia que se refleja en un cambio de realidad, en una línea de tiempo diferente. Esto es coherente o coincide con lo que Rupert Sheldrake, biólogo y autor británico que propuso la teoría de los campos mórficos, sostiene. Que primero se da una reconfiguración en ese campo invisible. Y luego eso encuentra forma en el mundo material. Los campos mórficos vendrían siendo los campos invisibles de información que conectan y organizan a los seres vivos, y es con estos campos que trabajamos en cada constelación familiar. Así que los eclipses, de nuevo, son el recordatorio de que los grandes cambios nacen en lo invisible, en los movimientos internos y en la memoria profunda del alma. Y solo después se proyectan afuera como trayectoria hacia un destino. Primero se clama o se pide el accidente a nivel interno y luego sucede el accidente a nivel externo. No es que el accidente te suceda para que finalmente pares o te detengas. No es que la enfermedad suceda para que tú bajes el ritmo. Al contrario, tú pides internamente bajar el ritmo. Tú pides internamente poder parar. Y luego el evento, accidente o enfermedad se presenta como una oportunidad. No es casualidad entonces que la magia sea precedida de un ocultamiento, que los eventos de los magos requieran oscuridad y silencio. No es casualidad que las nuevas vidas, así como tú viniste a la vida, así como yo vine a la vida, emerjan de la oscuridad y sobre todo de la confianza en que fuerzas mayores están operando siempre a nuestro servicio, al servicio de la conciencia personal y colectiva, al servicio del bien mayor, de la más alta probabilidad. No es casualidad entonces que los eclipses son un ocultamiento. No es casualidad que los eclipses oscurecen nuestra realidad para dar nacimiento a una nueva realidad. ¿Y cómo hacer nuestra parte? Bueno, ya lo habíamos hablado un poco en el episodio número 13 de este podcast e incluso en el video sobre la luna nueva en Leo hace casi 2 meses. No tienes que controlar nada, tan solo cuidar lo que está en tus manos. Un eclipse es un movimiento cósmico que no controlamos, pero sí podemos elegir cómo disponernos ante él. Hacer nuestra parte significa cultivar la calidad de nuestra presencia mientras la vida, desde lo invisible, acomoda lo que ya está maduro para revelarse. Entrena tu mente a mirar lo que sí hay, lo que sí florece, lo que sí sostiene tu vida. Ocúpate de tus pensamientos como un jardinero que cuida su huerto. Cada idea que riegas germina en tu campo energético y en tu campo material. Cuida tus emociones porque son semillas que tarde o temprano brotan en tu realidad. Cuida lo que miran tus ojos con la conciencia de que cada imagen deja huella en tu interior. Cuida lo que piensas, sabiendo que cada pensamiento dibuja una traza en tu energía. Cuida tus palabras porque se imprimen como tinta indeleble en el tejido hacia tu destino. Y cuida lo que escuchas, porque todo sonido, toda voz, toda historia se inscribe en tu psique y se convierte en material con el que la vida teje tu camino. En tiempos de eclipse, nuestra tarea no es forzar el cambio, sino estar en disponibilidad para él, sostener un corazón abierto, una mirada limpia y una palabra consciente, de modo que lo que emerja desde la sombra hacia la luz, encuentra en nosotros un vacío fértil donde pueda nacer lo nuevo. Ahora, en esta temporada en específico y desde la visión de la astrología moderna, seguramente ya sabes, o si no lo sabes, aquí te lo cuento, que tendremos dos eclipses, el primero en Piscis el 7 de septiembre y el segundo en Virgo el 21 de septiembre. El eclipse del 7 de septiembre en Piscis es un eclipse de luna llena y es un eclipse que no solo abre un caudal de emociones personales, también destapa memorias familiares inconscientes ligadas al sacrificio, a la victimización, al martirio, al hecho de ser mártir o considerarse mártir. Destapa también el silencio o los secretos, lo no dicho. Destapa mucha sombra, muchas cosas no vistas. Muchas veces cargamos con penas, con nostalgias que no nos pertenecen, pero que siguen vivas en nuestro árbol genealógico esperando ser miradas y liberadas. Piscis nos recuerda que al sanar lo invisible, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino también a quienes vinieron antes y a quienes vendrán después. Este eclipse puede ser entonces un portal para honrar lo que duele y soltar la lealtad inconsciente al sufrimiento, a quedarse en la pena, y así abrir un paso, abrir paso a la confianza más profunda en la vida y en lo sagrado que nos está sosteniendo todo el tiempo. Algunas preguntas claves. ¿Qué dolores o nostalgias llevas todavía como tuyos y quizás no te corresponden? ¿De quién heredaste la tendencia a mirar al pasado con melancolía, con nostalgia? ¿O de quién heredaste la tendencia a sacrificarte o a desaparecer para que otros brillen? ¿Qué ilusiones o autoengaños te mantienen atada o atado a dinámicas del pasado? ¿Y cómo puedes honrar a tus ancestros y a tus ancestras sin repetir sus pérdidas y sus sacrificios? El eclipse de Sol en Virgo del 21 de septiembre toca la raíz transgeneracional de cómo servimos, cómo trabajamos y cómo cuidamos el cuerpo. Muchas veces repetimos patrones familiares de sacrificio en el trabajo, Repetimos patrones de enfermedad como una forma de pertenencia. O repetimos patrones de perfeccionismo extremo, heredado de generaciones que sobrevivieron a base de disciplina, de trabajo duro y de esfuerzo. Virgo nos invita a preguntarnos, ¿estamos sirviendo desde el amor o desde la obligación? ¿Estamos sirviendo desde la libertad o desde la carga ancestral? ¿Hacemos lo que hacemos por amor o lo hacemos por culpa? Aquí se abre la posibilidad de cortar con dinámicas familiares de autoexigencia excesiva o de descuido. Y se abre también la oportunidad de sembrar un nuevo orden en el que el cuidado personal y el servicio al mundo estén realmente en equilibrio. Lo pequeño y lo cotidiano se convierten en el terreno fértil para un cambio profundo, no solamente en nuestra vida, sino también en el campo familiar del que habitamos. Preguntas claves. ¿Qué patrones familiares repites en tu manera de trabajar o de cuidar tu cuerpo o de descuidar tu cuerpo? ¿De quién heredaste la idea de que el valor propio depende del esfuerzo o de la perfección? ¿Qué hábitos o rutinas familiares ya no deseas transmitir a quienes vienen después? ¿Y cómo puedes transformar tu servicio cotidiano en un acto de amor y no de sacrificio constante? Además de esta información y estas preguntas en conexión con los eclipses, te invito de corazón, te invito realmente a escuchar el episodio número 13 de este podcast sobre la primera luna nueva en Virgo de este año, que tuvo lugar el pasado 23 de agosto. Y la verdad que ha sido un episodio muy poderoso que me ha llevado a conectar con muchas nuevas personas que llegaron a mi canal de YouTube y a este podcast. Y en este episodio encontrarás, en el episodio número 13, más información valiosa para esta temporada de eclipses y sobre todo en conexión con la energía Virgo, con los temas Virgo a un nivel transgeneracional y cuántico, en conexión con nuestra capacidad de diseñar o rediseñar nuestras vidas. Por lo pronto y como conclusión, te dejo algunas sencillas y prácticas recomendaciones para esta y otras temporadas de eclipses, ya que no se trata de controlar lo externo, sino de cómo nos disponemos internamente al cambio. Te cuento que es clave. Primero, cultivar la presencia. Medita, escribe, camina en silencio, escucha tu cuerpo. Y más que meditar, si acaso no conectas o no estás familiarizada o familiarizado con esta práctica, te invito a que crees espacio de silencio total. Sin teléfono, sin música, sin estar ordenando cosas en casa. Dale espacio al vacío, al silencio, a la nada. Y allí comienza a hablarte y a escuchar cómo te hablas. Hazlo con la curiosidad de quien está escuchando una conversación ajena. Háblate. Habla contigo y escúchate. ¿Cómo te hablas? ¿De qué te hablas? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué es importante? Y en medio de esta conversación, respira, observa y continúa. Es un ejercicio simple de entrar y salir de tu propio diálogo con conciencia. Segundo, cuida tu energía. Cuida lo que ves, reduce el tiempo en pantallas. Date un ayuno de música con letra, es decir, crea para ti una playlist, una lista de música, tal vez con solo música de piano relajante o música instrumental o sonido de cuencos. Te recomiendo mucho en YouTube u otras aplicaciones la cuenta de Meditative Mind, mente meditativa. Usan frecuencias puntuales, algunas incluso para limpiar espacios, si es que estás justamente como yo, con estos eclipses, mudándote de lugar. Lo que escuchas y piensas deja huella en tu campo. Tercero, asentir a la vida. Asiente a la vida. Esto es clave y funciona en muchos niveles o lo puedes trabajar en muchos niveles. Mira, desde las constelaciones familiares, el asentimiento es decir sí a todo como fue y como es. No es aceptación, es mucho más profundo aún. Y el primer asentimiento o el primer nivel de asentimiento o el primer sí rotundo a la vida comienza con nuestros padres. Reconocer a tus padres como fuente de tu existencia, sin juicio, sin queja, sin reclamos, sin preguntas, sin el deseo de cambiarlos, sin la falsa creencia o sin la infantil creencia de que tu vida sería hoy mejor si ellos hubieran hecho las cosas de otra manera. Y esto es gigantesco porque implica ser capaz de decir que no cambiarías nada de tu historia, nada. Todo como fue y todo tal cual es correcto. Todo como fue y todo tal cual es, te hace la persona que eres en proceso, en transformación, sí, pero eres lo que eres. Respira conmigo y siéntete plena, pleno con quien eres hoy. Y cultiva esta certeza de ti durante esta temporada de eclipses. Cuando estás en el asentimiento, tienes certeza de ti. Cuando estás en la certeza de ti, se hace más fácil tomar decisiones. Cuando estás en la certeza de ti, es mucho más difícil que te enganches en discusiones o en dramas. Cuando estás en la certeza de ti, dejas de exigir certezas externas inmediatas. Cuando estás en la certeza de ti, no puedes estar al mismo tiempo en el lugar de la víctima ni alimentar narrativas de sacrificio, castigo o división. Cultiva la certeza de ti en los momentos más oscuros, recordando que la vida te dará numerosas oportunidades de cambiar tu realidad. Que especialmente en temporadas como estas, en temporadas de eclipses, las líneas de tiempo se entrecruzan y los desafíos que se te presentan son precisamente el trampolín para un salto de conciencia, para un salto cuántico, para un salto de fe, para un salto a un trayecto hacia un destino más amable, más ligero, más presente y más amoroso. Gracias por escuchar Devoción Creativa, un espacio donde convergen la astrología, las constelaciones familiares, la mitología, el coaching y varias herramientas de sanación transgeneracional. Mi nombre es Crista Castellanos Reyes. Sígueme en Instagram como Crista Castellanos y en mi canal de YouTube bajo el mismo nombre. Te espero en un próximo episodio.